Podcast 99.
En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central.
Estoy cansada de que no pueda salir sola por el hecho de ser mujeres.
Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Esto es De la X a la Y. Un espacio semanal realizado por Ibero 90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad.
Crearemos comunidad.
De la X a la Y, por Ibero 90.9.
Bienvenidos, bienvenides a esta emisión de La X a la Y. Es un espacio hecho por CIMAC Noticias e Ibero 90.9 para hablar de feminismos y derechos humanos de las mujeres. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y estoy muy contenta porque hoy hay dos de mis amigas aquí, compañeras de la agencia, y les doy la cordial bienvenida. Están conmigo Bere Chavarría Tenorio. Hola, Bere, bienvenida.
Hola Liz, un gusto estar aquí contigo y también compartir espacio con otra de nuestras compañeras de la agencia.
Hola Diana, Diana Hernández Gómez está por aquí. Diana, ¿cómo estás?
Hola Liz, hola Bere, muy bien aquí. Otra vez las tres frente al micro.
Sí, qué alegría, la verdad, porque aquí comentamos informaciones importantes que nos trabajamos en la agencia y nos da mucho gusto traerlas a este foro. Bueno, quiero decirles antes de que arranquemos con nuestro programa que nos pueden escribir al WhatsApp 5560605571 o al Twitter como arroba de la X a la Y. Recuerden que pueden volver a escuchar este y otros programas de La X a la Y en la página de Ibero 90.9 y en las plataformas de podcast como de La X a la Y. Están en Google Podcast, en Spotify y en Apple Podcast como de La X a la Y. Bueno, el día de hoy, hablando de coyuntura, bueno, pues vamos a hablar del techo de cristal para las mujeres trabajadoras y su aliada, que es la falsa impostora. Y vamos a dedicar el tema del día de hoy a las trabajadoras. Y con el tema voy a arrancar, bueno, Bere, este techo de cristal, que también es subjetivo, claro, porque solamente son unas cuantas mujeres las que pueden llegar a romper el techo de cristal, no sí. Todas, incluso muchas mujeres podemos estar en el suelo pegajoso e imposible, no llegas nunca al techo de cristal como trabajadora. Uh-huh. Es esa barrera invisible que impide a las mujeres desarrollarnos profesionalmente y aspirar a cargos uh-huh. no solamente directivos, yo creo a aspirar a tener una mejor condición laboral como trabajadoras.
Así es, Liz. Y precisamente este techo de cristal, como bien lo comentas, es una superficie invisible, pero que está construida a través de prejuicios, de ideas, de normas sociales, de estereotipos que deben cubrir las mujeres, ¿no? Entonces, el romper justamente esta barrera está atravesada de críticas, de obstáculos, de limitaciones, y es en distintos ámbitos, no únicamente está delegada a alguno en específico, sino que podemos hablar de política, de educación, de ciencia, de academia. Todas estas áreas tienen precisamente estas limitantes para las mujeres que han sido una construcción, pues, de la sociedad patriarcal por años.
Sí, Diana, por ejemplo, lo del techo de cristal, ¿cómo lo podemos traducir? Mira, por ejemplo, para mí, el tema, ¿dónde se puede mirar? Porque a lo mejor puede ser un concepto que si no estás tan relacionada con él, pues no te sientas tan cercana, pero lo cierto es que sí se ve. Uh-huh, podemos sí. decir que es invisible, pero sí se ve. Uh-huh. Por ejemplo, los horarios laborales, el techo de cristal en el tema de horarios laborales. Combinar esta circunstancia con las tareas de cuidados no remunerados. Es decir, las mujeres dedicamos 3, 4, 5 veces más horas, destinamos horas al trabajo de cuidados no remunerados que los hombres, y sin embargo tenemos que empatar con horarios laborales y cumplir a la vez en ambos sitios de la mejor manera.
Sí, exactamente. Esto tiene un impacto, ¿no? Y aunque no solemos pensarlo así, es decir, ahora que hablamos de las labores de cuidado, casi siempre pensamos separado, ¿no? Lo doméstico de lo laboral. Pero en las mujeres, el trabajo en casa tiene este impacto diferenciado, ¿no? Y es un impacto que se nota, por ejemplo, en la última encuesta nacional de ocupación de empleo que realiza el INEGI. nos arrojaba un dato de que el 50% de las mujeres que están empleadas tienen un salario mínimo. El porcentaje para los hombres es del 38%. Entonces, aquí se nota esto, ¿no? La diferencia laboral. Nos dejan ver eso, ¿no? O sea, que existe este impacto diferenciado que hace que las mujeres no solo no podamos acceder a trabajos remunerados dignamente, sino que cuando ya estamos en un lugar de trabajo, estas circunstancias sigan siendo una barrera para que tengamos acceso a mejores salarios, a lo mejor a prestaciones también, a puestos más elevados dentro del mismo trabajo en el que ya ingresamos,
¿no? Oye, Diana, a vacaciones.
A vacaciones también.
Y sabes que, por ejemplo, digo, esta parte bien importante que mencionan sobre el trabajo de cuidados, pero creo que también otros puntos, otros elementos de este techo de cristal, creo que también podemos encontrar estos estereotipos. Por ejemplo, uh-huh. Cuando una mujer busca llegar al poder, ¿no? ¿Qué le dicen? No, es que pues una mujer no puede ejercer poder porque son más sensibles, porque no tienen carácter. Este predominio de sentimientos afectivos hacia la racionalidad de las mujeres, el decir no, es que no es capaz porque ella no es fuerte, ella no es agresiva, ella no podría ejercer un puesto de poder. Entonces, esta serie de estereotipos, de discriminaciones también nos empujan hacia no llegar a romper ese techo de cristal, ¿no?
Me interesaría hacer referencia a una nota que trabajamos en la agencia, porque prácticamente las mujeres somos las que vamos a desarrollar, a hacer la crianza, vamos a crecer, a las crías los vamos a crecer. Hicimos una nota, ¿te acuerdas, Bere, la tuya? A tus 15 años, alguien ya había dedicado 55,000 horas a atender tus necesidades, es decir, a asearte, a alimentarte, a trasladarte. Y me parece importante porque esas horas son no remuneradas y son las mujeres quienes las están desarrollando, pero a la vez son mujeres que están trabajando en horarios laborales extenuantes, debo decirlo, porque según la OCDE, pues México es de los países que tenemos mayores horarios laborales y menos vacaciones en todo el mundo.
Sí, así es, porque precisamente creo que las políticas públicas y el mercado laboral no están diseñados para las mujeres, ni tomando en cuenta pues todas estas actividades que realizan, que realizamos en los hogares, ¿no?
Sí, y además de eso, precisamente ahora que mencionas esto, Bere, también se nota esta falta de consideración hacia las empleadas trabajadoras mujeres, incluso en, no sé, por ejemplo, pienso en las convocatorias, ¿no?, de vacantes de empleo, en las entrevistas que te hacen. Es un delito que los empleadores pregunten esto, pero muchas veces se llega a preguntar, ¿planeas embarazarte? ¿Planeas formar una familia? ¿Por qué? Porque justamente para las empresas es que si te vas a embarazar, si vas a estar tanto tiempo fuera de actividades y demás, pues no vas a ser productiva, entonces mejor preferimos no contratarte, ¿no? Eso también forma parte de los techos de cristal, que las empresas siguen diseñadas siempre para pensar en productividad en términos masculinos, porque los hombres no se ocupan de todas estas labores, ¿no? E incluso ellos, cuando pasan a formar una familia, no son quienes se van a encargar mayoritariamente de las labores de cuidado y de crianza de los hijos, ¿no? También en la forma en la que se evalúa, por ejemplo, el desempeño de las trabajadoras en la empresa, también hay ahí sesgos de discriminación, ¿no? ¿Tú qué opinas, Liz?
Me parece importante que la economía del cuidado tenga esta perspectiva feminista, sin duda. Me parece que el mercado laboral debe de tener una reestructuración para atender todas estas situaciones. Hoy estamos viendo y hemos estado en coberturas sobre el tema del Sistema Nacional de Cuidados y que irremediablemente tiene que trastocar esta situación, porque el mercado laboral no puede tener una misma condición para todas, para las madres cuidadoras, por ejemplo, y también aquellas que son madres autónomas, quienes se han hecho cargo de hijas, hijos, hijes, y que andan por ahí en horarios extenuantes, sin vacaciones, dobleteando, tripleteando, en fines de semana, en fin, no podemos seguir considerando esa situación. Y bueno, pues las privilegiadas, sin duda, que llegan a los techos de cristal, que sí lo logran, que se logran despegar del suelo pegajoso y que logran llegar a los techos de cristal, sin duda son privilegiadas, porque tienen privilegios que muchas mujeres, muchas personas no pueden alcanzar, eso es cierto, pero aquellas que lo logran también es importante dar esta condición feminista, esta perspectiva feminista al mercado laboral y también ayudarnos ahí para darnos la mano, ¿no? Para para ayudarle a la otra también a subir.
Algo que pensaba también al escucharte, Liz, es que estas mujeres que han logrado romper ese techo de cristal, también han sido mujeres que quizá de cierta forma se han visto orilladas, pues como a romper los estereotipos de género, incluso a tener que adaptarse a esos modos tan masculinizados de vivir, ¿no? En las empresas, o sea, de tomar actitudes quizá como incluso un poco agresivas en las negociaciones, como se suele hacer. O sea, han sido mujeres que han tenido que acoplarse a eso para romper los techos y para alcanzar mejores salarios o mejores puestos. Pero bueno, como bien indica, si ya logran ascender a estos puestos, la propuesta entonces o la apuesta sería a que una vez ahí se comience a generar trabajo para realmente empezar a romper o a deconstruir todas estas estructuras que nos impiden llegar a todas de manera menos discriminatoria y más igualitaria a puestos de trabajo.
Sí, y darnos la mano, es lo que, sí, lo que comentaba, es lo importante, darnos la mano porque entre nosotras somos las que estamos viviendo estas situaciones. Y nada, pues vamos a hacer el corte musical, pero vamos a volver con un tema que tiene que ver con la falsa impostora, que es una aliada para este sistema patriarcal en el mercado laboral.
Así es, Liz. Y como bien dices, vámonos a un pequeño corte. Les recordamos que pueden encontrarnos a través de Twitter como @dela_x_a_la_y y también pueden enviarnos mensajes de voz o texto al WhatsApp 55 60 60 55 71. Ya volvemos. Y ya volvemos después de esta pausa comercial a esta segunda parte de nuestro programa De la X a la Y. Como ya les mencionábamos hace un momento, este segundo segmento va a estar dedicado a este conocido como síndrome de la impostora, que precisamente forma parte de este techo de cristal y que, como bien decía Liz hace un momento, es un aliado del patriarcado. ¿Por qué? Porque nos hace creer que no somos suficientes, nos hace creer y dudar de nuestras capacidades. En ese sentido, entenderlo y verlo como una forma de limitarnos, pero no es que nosotras lo queramos así, sino esta construcción social nos ha empujado a creer realmente esto, estas voces en nuestra cabeza que nos dicen, es que no eres capaz, es que alguien lo puede hacer mejor que tú. Precisamente se han insertado estas ideas por medio de estas prácticas discriminatorias y machistas que por años hemos escuchado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que todas hemos vivido alguna situación de este tipo, de no creernos lo suficientemente preparadas o aptas para un cargo, cuando vemos a un hombre que con los mínimos conocimientos lo adquiere y con total seguridad, mientras nosotras sabemos que tenemos ese potencial, pero algo dentro de nosotras nos dice no lo hagas, no te avientes, no estás lista para eso, cuando realmente lo estamos. Entonces, ¿cómo lo han vivido ustedes?
Sí, me parece muy importante apuntar en este detalle. Yo siempre, cuando hablamos del tema de la impostora, siempre me gusta hablar sobre esta atracción que nos han forjado dentro de estas sociedades consumistas, del consumo absoluto, atraídas por el culto a la eficiencia y al éxito. Y también caemos en esa circunstancia y una cuestión de productividad, bueno, que te asusta. Y el único que te detiene, o la única que te detiene, es la cuerpa, que te detiene y te dice, hasta aquí. Estamos produciendo todo el tiempo y es desgastante. Estamos en esta misma sociedad comercial que utilizamos también nuestras cuerpas para eso, hablando de términos laborales. Me parece que tenemos que trabajar eso con esas ganas de llegar al techo de cristal y que nos hacen una sociedad que dudamos todo el tiempo de nuestros cuerpos, de nuestras capacidades. Nunca estamos conformes, nunca somos suficientes. Siempre hay que ir más, siempre hay que ganar más, siempre hay que tener mejor condiciones, siempre más. La verdad, la propuesta sería salir un poco de aquello, ¿no? O sea, dejar de tener esta atracción hacia el culto a la eficiencia, al éxito y a la gran productividad.
Sí, justamente me haces pensar, ahora que Bere pregunta esto de cómo lo vivimos, en mi experiencia particular, yo diría que justo uno de los recordatorios constantes que intento hacerme es: tú no eres lo que haces, ¿no? Porque precisamente ese es el mensaje que nos está lanzando esta constante presión que tenemos por la productividad entendida desde el término capitalista patriarcal, ¿no? Recordemos que no somos lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido creo yo que recordar esto constantemente también nos puede ayudar a liberarnos de esta carga y disfrutar mucho más de los conocimientos y de las habilidades que nosotras tenemos, que a final de cuentas pues es esto de lo que se trata el síndrome de la impostora, ¿no? De hacernos dudar de aquello que en lo que podríamos nosotras ser consideradas especialistas y que casi siempre es un mensaje que nos llega de parte de los demás y no de parte de nosotras mismas. Sí. También quisiera recalcar aquí algo. En alguna cobertura por el paro de la UAM, una profesora, Raquel Huereca Torres, ella tocaba un tema que a mí me parece muy importante, que toca específicamente al feminismo. Ella decía, yo soy feminista, soy socióloga, soy investigadora, y aún así por estar en colectivos feministas, a mí no me llaman teórica, a mí me llaman activista. Que eso también es otra forma y es otra de las caras de este síndrome, ¿no? Los descalificativos que tenemos constantemente de parte de nuestro entorno, de parte de ese entorno en el que nos insertamos, pero que nos va a descalificar simplemente por tener cierto perfil o por hacer ciertas actividades que no entran en lo que la mente de los machos conciben como una especialista.
Exacto, y que creo que incluso a veces nos hace sentir como invitadas de estos espacios a los que pertenecemos, o a los espacios en donde ellos no nos esperaban, nos hacen sentir como invitadas, como insuficientes, como es que no tienes el mismo conocimiento que yo, y eso, ¿no? Creo que esta idea se ha reforzado desde que éramos niñas, el entender o el decirnos, tú no perteneces a este espacio.
¿Te lo crees?
Y te lo crees y te lo vas creyendo.
Yo creo que es importante decir dos cosas. Ya no permitir que minimicen nuestros triunfos, reconocernos a nosotras mismas, bajarnos de este trajín de la productividad y también a las empresas, para las mujeres trabajadoras, la opción del home office, del trabajo en casa, ha sido una opción maravillosa. Ya el camino laboral va hacia allá. Tenemos que ya delimitar el espacio vehicular, ya no tenemos que sobrellenar las calles, los metros, en fin, que ya podamos también estar igual, bueno, ser productivas desde nuestro trabajo. Eso también es una enseñanza que nos dejó la pandemia y que incluso a mí me ha costado mucho volver a ese trajín laboral. Yo no sé cómo antes de la pandemia trabajaba a unos ritmos que me han impresionado.
Sí, así es. Y creo que, como bien mencionábamos, hemos estado retomando en diversos momentos, entender, creo que esta idea del éxito de formar parte de un espacio de alto rango, de alto poder, no quiere decir que vas a terminar contigo, ¿no? El decir, no puedo descansar, necesito trabajar 24/7, si quiero ser exitosa, si quiero, no, es que creo que un punto importante a entender es ese.
Atenta del teléfono.
Exacto.
A todo momento.
Y si no lo haces, entonces no eres competente, entonces no eres capaz, entonces no eres responsable, no eres comprometida. Esa vocecita que nos está diciendo.
No eres suficiente.
Exacto, no eres suficiente por intentar cumplir estas expectativas ajenas.
Sí, yo creo que también en este sentido es importante pensar en los esfuerzos que se han hecho desde diferentes frentes para visibilizar que a pesar de esto, o sea, de estas creencias y de estos sentires de ser insuficientes, hay personas, hay iniciativas que se han hecho para reducir esta, no sé si llamarla algún tipo de brecha, ¿no? Pienso en una iniciativa llamada Women Index. Me parece que es de aquí de México, no estoy muy segura, creo que sí, y es un índice que precisamente enumera una serie de especialistas mujeres, todas mujeres en diferentes ámbitos, a las que los medios pueden contactar como fuentes, o las empresas pueden contactar para cubrir alguna vacante o demás. Entonces, este tipo de iniciativas nos habla de que sí, las mujeres sí somos suficientes, de que pese a todas estas ideas que nosotras podemos tener sobre nosotras mismas, somos suficientes y Y además de eso, bueno, somos tan capaces como cualquier otra persona de cubrir estos espacios, ¿no? En la agenda y también en las empresas.
Y antes de que se nos acabe el tiempo, me parece que sería una apuesta importante de las mujeres que podamos llegar al poder de manera distinta. Uh-huh. Es decir, no arrollando a las otras. Hay que abrir caminos suaves para todas, porque ha sido una situación laboral difícil para todas insertarnos en el mercado laboral. Y ya para hablar sobre los techos de cristal que se rompen, pues hacerlo de otra manera, de una manera más sorora, de una manera más suave y más cariñosa entre nosotras.
Claro, desde el autocuidado, el cuidado colectivo, el reconocer los logros de las otras, el felicitarnos, el acompañarnos, el cuidarnos, creo que es un paso importante.
Sí. El sol brilla para todas.
Sí, exacto. El entender que a lo mejor todas pasamos lo mismo en el mismo camino y ayudarnos desde ahí, sostenernos desde ahí.
O no, podemos pasar cosas distintas, pero considerar que la otra va a tener también otras circunstancias y que hay que apoyarnos entre nosotras. Sí. Esa es la manera, me parece que esa sería la manera de llegar al poder. Y ahora me parece importante en la carrera presidencial, que sin duda pues Claudia Sheinbaum está encabezando las encuestas, eso lo sabemos hace muchos meses, pero ella rompería un techo de cristal si llega a la presidencia muy grande.
Exacto. Sí, faltaría ver precisamente no solo cómo llega al poder, sino también cómo lo ejerce.
Exacto. Así es. Y que lo mismo ocurriría en el Estado de México. Así con las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Un techo de cristal también, o sea, el PRI estuvo por años en el Estado de México, nunca hubo una mujer gobernadora, entonces ellas, una de las dos, de que sí o sí lo va a romper.
Sí, una mujer estará gobernando el Estado de México y veremos la manera en que llega al poder y también veremos la carrera presidencial de una Exacto. mujer tan importante para nuestra historia. Hemos tenido muy pocas gobernadoras en este país, entonces me parece muy interesante esta aportación que tuvimos el día de hoy. Pues yo no me queda más que agradecerles por este privilegio de compartir nuestros micros. Muchas gracias. Este es un espacio donde traemos informaciones y notas desde CIMAC Noticias que nos pueden leer por allá. Tenemos bastantes investigaciones y queremos salir de la agenda dura que tenemos, de esos temas tan complicados, pero queremos abordar también otros que son necesarios para nuestra vida diaria. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Bere. A mí me encuentran en redes sociales como Lisbeth Ortiz Acevedo, como arroba la muy libre.
A mí me encuentran como Berenice Chavarría, arroba Berenice Chapte.
Y a mí me encuentran como Diana Hernández, arroba la report Diana. Y recuerden que pueden volver a escuchar este y otros programas de la X a la Y en la página de Ibero 90.9 y también nos encuentran en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Y bueno, nos despedimos no sin antes darle las gracias a Lucero Zamora Castillo en la producción y también a Saraí Yáñez. Y nos escuchamos a la siguiente en este espacio, que es un espacio en el que hablamos sobre los derechos humanos de las mujeres, en voz de las mujeres y para las mujeres también.
Y desde los feminismos. Muchas gracias.
Gracias.
En este programa hecho por mujeres, para mujeres. Muchas gracias. Adiós.
Adiós.
De la X a la Y.
De la X a la Y.
Un espacio abierto a la igualdad. Contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.